Decimoterceras jornadas de la Semana de la Ciencia, y en muchas ocasiones nos hemos encontrado aquí con programas especiales de Radio Vitoria, en este caso Radio Vitoria Gaur Magazine. Nos hemos encontrado también con Santiago Arcediano. Santi, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Muy buenos días, Fili.
Bueno, contigo hemos hablado precisamente en estas fechas de noviembre aquí en el Vivat. En anteriores ocasiones nos has hablado del Palacio de Bendaña, del Palacio de Arrieta, del taller de carpintería de la familia Aguirre, que aquí en este inmueble estuvo durante casi todo el siglo XX, hasta que la Diputación adquirió este singular edificio, lo inauguró hace ahora casi 25 años como Museo de Naipes, desde hace 10 también como Museo de Arqueología.
1994, si no me equivoco, es cuando se inaugura el Museo de Naipes, efectivamente, 2008. Ya es Vivat con el de arqueología,
dos en uno.
Y desde, sí, casi fue un siglo, Teodoro de Aguirre, creo que es hacia 1914 cuando adquiere el solar y el edificio del Palacio de Bendaña, mal llamado de Bendaña, pero que es curioso, bueno, hasta el año 94, casi 80 años, Teodoro Aguirre, y luego hijos de Teodoro Aguirre, y aquí en la posguerra hay muchísima gente que todavía se sigue acordando de la carpintería
de los Aguirre.
José Chu Aguirre, el gran escultor también, al cual tuve el placer de tratar en los años 80 y demás, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar contigo precisamente de todos estos temas. Hablamos contigo de historia de la época en la que se crea este Palacio de Bendaña, también llamado Palacio de Arrieta, del contexto histórico de toda esta zona, además de la Almendra medieval, en torno a la Cucha. ¿Hablamos del Palacio de Arrieta o de Bendaña?
Es curioso, siempre fue...
¿Qué es? ¿Palacio de Bendaña o Palacio de Arrieta?
El propietario, Juan de Arrieta, 1530-1550, con su hijo Pedro, es decir, estamos hablando Palacio de Arrieta, que son los propietarios originarios de este palacio, primera mitad del siglo XVI, y es el noveno marqués de Bendaña, gallego, quien a finales del siglo XVIII, por una serie de sucesiones hereditarias...
Y se llevó el gato al agua.
Hombre, también ocurre una cosa, claro, porque si durante 300 y pico años es palacio de los Arrieta, y creo que también Arrieta y Maestu, también, ya sabes, entroncan el linaje de distintos familias vitorianas y alavesas. Claro, es lógico que también Palacio Bendaña, pues 40, 50 años, porque es cuando ya estamos acercándonos a la contemporaneidad, finales del 19, ya empieza a haber más medios de comunicación, la prensa escrita está ahí, claro, y la gente se va quedando de generación en generación con el nombre del último propietario, el marqués de Bendaña. Bendaña, pues vale, pues Bendaña, aunque también es verdad que a nivel histórico siempre se destaca el Palacio de los Arrieta o Bendaña.
Bueno, estamos hablando de la primera mitad, y lo has mencionado, del siglo XVI. ¿Cómo era entonces la ciudad de Vitoria? Toda la vida ciudadana se desenvolvía además en sus calles gremiales. Nosotros ahora mismo estamos en la Cucha, estamos en la ladera este, y también, bueno, la ladera oeste, que era la Corre, la Zapa y la R, con la zona del Campillo arriba, en la colina. ¿Cómo era entonces? ¿Cómo se vivía?
Pues más verde que ahora. Claro, porque estábamos rodeados, 5.000 habitantes aproximadamente, unos 1.000 hogares, 5.000 personas, claro, Vitoria lo de siempre, el centro de la llanada alavesa, rodeado de huertas, de tierras fértiles, bañadas por una cantidad infinita de ríos y arroyuelos que van desembocando al Zadorra, bueno, pues una ciudad muy constreñida, obviamente, Vitoria con 4.500, 5.000 habitantes, fíjate, aquí estaba la iglesia de San Ildefonso. Son las cuatro iglesias, pero es la quinta que se construye precisamente cuando se produce esta expansión en el siglo XIII, 1256, con Alfonso X, con la Cuchi, la Pinto, la Judería. Es cuando se da carta a Puebla el rey Alfonso X también a Salvatierra Agurain, y es cuando se va creando también San Ildefonso, pero queda casi un barrio, eso, a las afueras. Era San Ildefonso, San Martín, creo que Adurza también, fíjate que como topónimo Adurza ya creo que está datado hace más de 800, 900 años el término de Adurza, por lo tanto había pues caseríos, había casas, también el barrio de Santa Clara. ¿Cuál es el barrio de Santa Clara? Pues tan evidente como dónde estaba el convento de Santa Clara, pues lo que es actualmente el instituto, era el Instituto de Segunda Enseñanza, el Parlamento Vasco, el Parque de la Florida.
O sea, Ramiro de Maestu.
Ramiro de Maestu, en la posguerra, que eso no nos tocó, me parece, Pili, en esa ubicación, al menos, yo sí fui alumno del Remedio Maestu, pero ya en Nieves Cano, tal. Entonces, bueno, pues toda la gente, esas 4.500 personas constreñidas en Vitoria, decir que Vitoria, entonces, siglo XVI, lógicamente está en una zona, siempre se ha dicho, ¿no?, encrucijada de caminos, pero si la época es boyante, como fue ya a finales del 15, principios del 16, con la relación de con la economía de la mesta, de la lana, el comercio de la lana a través de Castilla, con el puerto de Orduña, a Bilbao o Santander, y luego también hacia Francia. Bueno, aquí el comercio, los pequeños artesanos, lógicamente hay una burguesía comercial.
Una burguesía que se iba haciendo sus propios palacios, ¿no? Porque en los siglos XVI y XVII es cuando se conforman muchos de los palacios urbanos que integran hoy en día la trama medieval. A 150 metros tenemos la Casa del Cordón. Quizás sea este edificio la arquitectura histórica más importante de este entorno.
Arquitectura
junto con
civil,
este, ¿no?
Pero claro, fíjate, lo que estás comentando, Pili, es que es verdad. Se conforma la almendra medieval ya en el siglo XIII, es decir, con una serie de murallas, contrafuertes, las murallas altas, luego el río Zapardiel que pasa por donde ahí estaban las murallas, serían cercas altas, porque las cercas bajas es el nombre, es curioso, el topónimo de la calle Cercas Bajas, porque hay unas cercas altas que es la calle de Diputación y
Siervas
demás,
de Jesús.
Siervas de Jesús, ahí está.
Eso sería cercas altas.
Esa, sí, ahí había unas murallas, esas son las cercas altas. Luego la otra muralla que se ha descubierto aquí arriba, en la zona, lógica, de la catedral de Santa María, catedral, colegiata, fíjate la disputa que es colegiata desde 1496-1498, Santa María, gracias al poder de los vitorianos, del burgo vitoriano, pero ¿contra quién luchaban de alguna manera los habitantes, los burgueses de Burgo, de ciudadanos de Vitoria? Contra Armentia. O sea, Armentia ha tenido...
Mira que estábamos cerca.
Sí, pues éramos muy lejanos, o sea, la Basílica de Armentia también. Y entonces, bueno, es verdad, está configurada la ciudad medieval ya del siglo XIV y claro, entonces no se expande. Ya sabemos que la expansión urbanística de Vitoria es a partir del siglo finales del XVIII con la Plaza Nueva o a partir del XIX, sobre todo con la calle de la Estación, calle Dato. Entonces, ¿qué hay? Si está colmatado la zona medieval, esa almendra medieval, pues ¿qué surgen? Lógicamente están las cuatro iglesias con San Ildefonso, que desaparece a mediados del XIX con las guerras carlistas y demás, y entonces ¿qué surgen? Por los palacios, efectivamente, siglo XVI y siglo XVII, también en el
palacios,
XVIII.
Arquitectura civil que nos mencionábamos,
el
hablábamos
cordón,
efectivamente de la Casa del Cordón, uno de los ejemplos además más evidentes, ¿no?, de edificio histórico singular, que tiene además un aprovechamiento además ciudadano con la Fundación Cultural además de Cuchabán, con la Caja Vital. Pero hablamos de más casas solariegas, de más palacios urbanos, ¿no?, y de inmuebles históricos,
bueno,
porque si damos una vuelta por el casco medieval, por la almendra medieval, nos encontramos con unos cuantos.
Bueno, con unos cuantos, con un montón. Yo no sé contabilizarte, pero puede haber 80, 90 edificios de patrimonio ya bien cuidados, bueno, bien cuidados, bien inventariados, catalogados. Lo que ocurre...
Pero están en desuso, algunos abandonados y cerrados.
Sí.
Y a veces hasta deteriorados.
Sí, y bastante. Y eso da para otro programa también, pero fíjate, me decías la Casa del Cordón, Pili. La Casa del Cordón es el exponente de la arquitectura civil. Hay el otro exponente claro, que es la Casa del Cordón, que es el Portalón. Finales del siglo XV, 1480, 1500, pero la Casa del Cordón que me has citado, con el Portalón que cito yo, por ejemplo, con una casa que hay también, lo que ha sido Museo de Arqueología hasta hace 8 o 9 años, hasta que se inaugura el Vivat, donde estamos ahora, es la Casa Gobeo, ahí en la calle Chiquita, cruce con Correría. Todo esto también, fíjate, edificios abandonados, el Portalón,
desuso, sí.
El Portalón era una ruina en 1950.
Es un edificio precioso.
Cuando la Caja de Ahorros Municipal, con don Vicente Botella Altuve como director gerente, con Emilio Dapray como arquitecto, se restaura la casa, el Portalón. Luego es la Casa del Cordón en 1957 y luego es la Casa de Gobeo, San Juan, Guevara, que es el museo, ha sido el Museo de Arqueología y de Armería. Yo me acuerdo de pequeñito, también la primera planta era Museo de Armería. Y eso gracias a que se restaura, entre otros muchos edificios, por la Caja de Ahorros Municipal. Fíjate, un edificio coetáneo a donde estamos ahora, Palacio Bendaña, es también ya arriba...
Palacio Escoriaza-Esquivel.
Sí, señor. El Palacio de Escoriaza-Esquivel, 1530-1550. Tenemos el Palacio de Escoriaza-Esquivel, que es un prototipo también de palacio impresionante, renacentista, como el de Bendaña. Sí, pero tenemos...
Que cuenta con esa parte de la muralla, ¿no?
La muralla, bueno, un poco más... no sé, me estaba acordando de Walter Scott, de Ivanhoe, pero que es una recreación historicista de esos años, de los años 60, pero lo que sí era una cierta vergüenza, lo comentaba Julio Caro Baroja en un libro, Vasconiana, que Vitoria no sentía aprecio a principios. Fíjate lo que hemos evolucionado. Es bueno que critiquemos, pero ojo, hay que criticar con un mínimo de conocimiento, con un mínimo, porque ahora parece que todo el mundo se ofende por todo, ¿no? Pero Julio Caro Baroja, y además, cuando uno critica, joder, pues dar una serie de fundamentación, y es como aquello, no doy opiniones, doy una serie de hechos, de referencias, tal. Decía en Vasconiana, Julio Caro Baroja, que Vitoria no tenía cierto aprecio por su arquitectura, y da un ejemplo, Escoriaz Esquivel, estaba esa portada tan maravillosa, orientada al norte, se ha podido ver a partir de hace 50 años, estaba tapada por una carbonera, por unos muros de mampostería. Una de las portadas más importantes de Escoriaz Esquivel.
Y de la ciudad.
Y de la ciudad. Estaba tapada hasta hace 50 años. Eso era un hospital también de la posguerra, un hospital de enfermos, de tuberculosos. Ahí también estuvo, pero ya fue después también, la Vascongada. Ahí teníamos algunas reuniones. Bueno, también fue Casa de la Vascongada en 1774. Pero eran edificios, muchos de ellos que estaban, que no se conocían. Otra cosa es, por ejemplo, Pili, hablando de la Casa del Cordón, cuando se rehabilita en 1962 por Emilio de Apraiz, se descubre que dentro de esas casas, que hay dentro también de la Casa del Cordón, casas particulares, aparece una casa-torre del siglo XIII. Pues cuando se reformó también la Casa del Cordón para ahora oficinas de la Fundación Mejora o de la Fundación Cucha, se descubrió hace, pues creo que hace 14, 15 años, también utensilios, lógicamente, estamos en Yacimiento arqueológicos, la colina de Gasteiz. Entonces se va descubriendo muchas cosas de nuestro patrimonio, como ahora todo esto que se está haciendo, el plan director de la Catedral Vieja, bueno, desde hace 15, 20 años.
Si bajamos desde luego la Cuchilla abajo, desembocamos en el tramo final de la calle Correría, desembocamos en la Plaza de la Borullería. Es un lugar emblemático, al pie precisamente, ¿no?, de la Catedral de Santa María, y en torno a la Borullería, como bien mencionamos, nos encontramos con esos edificios singulares, la Casa de los Gobeo Guevara, que era el antiguo Museo de Arqueología, hasta la inauguración del Vivat, que es donde nos encontramos ahora, está el Portalón o está la Torre de los Santos.
Bueno, has dicho bien Borullería, porque ese término ha sido, yo recuerdo que de una fotografía.
¿Borullería o Borullería?
No, no se sabe muy yo bien. Yo recuerdo una fotografía del año 85 donde el alcalde José Ángel Cuerda tira con los bolos el Velatoki, lo inaugura, entonces se habilita esa zona. Por cierto, ahí se iba a hacer Eduardo Chillida con el arquitecto Luis Peña Ganchegui en el año 75, cuando visita la ciudad de Vitoria y le propone la Diputación con Cayetano Ezquerra realizar lo que es hoy la Plaza de los Fueros, el lugar que había elegido en teoría Eduardo Chillida con Luis Peña Ganchegui es la Borullería. Me has dicho, Borullería, se ha dicho siempre Borullería. Digo lo de la inauguración con José Ángel Cuerda, porque me acuerdo, no sé por qué, de esa fotografía con la bola, es Borullería. Borullería viene de un pueblo, parece de Villadiego, de Burgos, de los paños, del tejer paños. Pero también existía en el siglo XVI la Borullería en Pamplona, que es eso, los tejedores de paños. Parece efectivamente que es Borullería, ¿no? Y es con la Torre de los Andas que has citado, que venían de Cuartango, es también otro edificio impresionante de arquitectura civil de finales, casa torre del siglo XV, y se nos ha quedado, Pili, para otra vez quizá ese tema tan actual. ¿Qué pasa? Enfrente está la casa también de los de marqueses del Fresno,
que hablaremos otro día de
que se iba a utilizar para, ¿no?, museo también de la ciudad.
Hablaremos de estos edificios que se encuentran en desuso también, que incluso están abandonados, que están cerrados, que no tienen ninguna función práctica, pero que forman parte de nuestro patrimonio. Santi, que nos vamos.
Pues hasta el próximo jueves. Nos
cuidemos
todos.
Agur. Agur.